Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Las batallas judiciales han agotado a la familia Meño. Recordarán el caso de esta familia porque se pasó casi 2 años reclamando en la calle que se volviera a abrir su caso en los tribunales. Una negligencia médica que hace 22 años dejó en coma a un joven de 20 llamado Antonio Meño. Hoy esa familia, para evitar más enredos judiciales, ha aceptado una indemnización de 1 millón de euros de las aseguradoras de la clínica donde fue operado. Juana es la madre de Antonio Meño.
Me siento muy mal porque me siento prácticamente humillada, pero ya no tengo fuerza para seguir adelante. Y entonces, claro, ante tener otros 10 o 12 años más luchando y sin fuerzas, pues tienes que ceder a lo que ellos han querido.
Es difícil que se pueda decir más claro. Este es el principal asunto del día. El resto van ya en titulares de este jueves 14 de julio. Que vamos a repasar ya con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El gobierno de Esperanza Aguirre tiene ya sobre la mesa un primer borrador para garantizar por ley la transparencia en los contratos hipotecarios. Fue una de las propuestas más comentadas durante la campaña electoral después de que el PP se viera obligado a cambiar su programa porque la idea planteada por la entonces candidata era algo confusa. Aguirre apostó primero por la dación en pago con el fin de que la entrega de una vivienda fuera suficiente para saldar la hipoteca, anuncio que tuvo luego que modificar. El objetivo de esta nueva ley es que no haya cláusulas ocultas, según explicaba el vicepresidente regional Ignacio González.
Una de las cosas que no queremos es que haya letra pequeña, que todo sea letra igual de grande, para que el ciudadano conozca desde el primer momento cuáles son todas y cada una de las obligaciones que asume al suscribir un contrato de hipoteca o de préstamo del tipo que sea con una entidad financiera.
De hipotecas también ha hablado hoy el líder de los socialistas madrileños. Desde Alcalá de Henares, Tomás Gómez exigía que la Comunidad de Madrid pacte con los bancos para que aquellas personas afectadas por un desahucio dispongan de un año de plazo para arreglar su situación. Esta medida, aprobada ya en Baleares, fijaría 1 año de carencia en el pago de la hipoteca para aquellos madrileños que pierdan el empleo.
Yo exijo al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cuanto antes ponga en marcha esta iniciativa en Madrid. Se hace urgente. Es algo que se puede hacer y no tiene coste para la Administración. Se trata sencillamente de tener voluntad política y de tener sensibilidad con el problema que tienen muchas familias que hoy están en situación de desempleo y que no pueden pagar la hipoteca todos los meses.
Y en materia de tribunales, nos fijamos hoy en una nueva entrega del caso Gürtel después de que el dueño de Martinsa, Fernando Martín, se haya negado a declarar ante el juez, aunque ha rechazado las acusaciones. En sus alegaciones, el máximo accionista de la promotora asegura que la cuenta de Suiza es legal y que la adjudicación de Arganda, que se sospecha fraudulenta, se hizo conforme a la ley.
Yo le he manifestado al magistrado que tanto la compañía como yo hemos actuado correctamente, que de las causas que nos imputan no tenemos ninguna preocupación porque nuestra actuación ha sido intachable, y respecto a la adjudicación de Arganda, que se hizo con la más estricta legalidad, con transparencia, y que además ya hay varias sentencias judiciales que así lo acreditan.
Pendientes estamos también del Pleno de la Cámara de Comercio de Madrid, que tiene previsto aprobar el traslado de su sede, un edificio en alquiler en la zona del Campo de las Naciones, a otro de su propiedad en la calle Serrano 208, que debe ser remodelado o incluso derribado para levantar uno nuevo. Y no solo eso, sino que están estudiando también un recorte de plantilla. Los trabajadores de la Cámara se han concentrado esta mañana para protestar por esta situación de incertidumbre laboral. Más cosas, las subvenciones de hasta el 50% sobre el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que el alcalde Gallardón prometió aplicar a partir de 2012 para las personas con rentas más bajas, supondrán que las arcas municipales dejen de ingresar unos 2 millones de euros. Son las estimaciones que ha hecho el delegado de Hacienda, Juan Bravo. Los madrileños que quieran acogerse a este descuento del IBI social tendrán que solicitarlo durante el primer cuatrimestre del año que viene, subvención que coincide con la subida del impuesto.
Línea de subvenciones que se articulará de una manera muy similar a como lo hemos hecho
en la tasa de basuras a lo largo de los dos últimos años. De tal manera que tengamos en cuenta la capacidad económica para determinar la bonificación en el pago de impuestos sobre bienes inmuebles.
Y completamos este repaso por la Crónica de Madrid, impresionados aún por la noticia del joven cubano hallado muerto ayer en el tren de aterrizaje de un avión procedente de La Habana. Las posibilidades de sobrevivir en esas circunstancias, con un trayecto que dura unas 9 horas y con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, son prácticamente nulas. La Guardia Civil ha contactado ya con el consulado de Cuba para que localicen a sus familiares y puedan iniciar las labores de repatriación del cadáver a la isla. Se llamaba Adonis, tenía 23 años y nadie ha reclamado aún, Elena, su cadáver.
Gracias, Felipe. Buscamos ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo fundamental está en la AP6, en la autovía de A Coruña. Hay una incidencia a la altura del kilómetro 50. Están cortados 2 carriles de esta calzada en sentido A Coruña, cerca de los túneles de Guadarrama, y hay unos 2-3 kilómetros en esa zona para salir de Madrid. Mucho cuidado en esa AP6. Hay tráfico lento en la carretera de Valencia, en Rivas, 2 kilómetros, en la carretera de Burgos de entrada a Madrid, en la Cuesta de los Dominicos, en la M40 en Coslada en sentido sur y en la carretera M50 en Boadilla del Monte por las obras hacia la carretera de Extremadura.
Ahora el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos el tráfico de la calle 30, sobre todo esta vía importante de distribución, que es la que soporta mayor lentitud al paso por el puente de los Franceses, también en la zona del nudo sur Legazpi, en sentido Vicente Calderón. Tráfico bastante lento en las incorporaciones a la zona comercial de Méndez Álvaro. Y por último, reseñamos una circulación también lenta con demoras intermitentes en las proximidades al puente de Ventas en sentido sur. En el interior, los puntos más céntricos, el panorama bastante distinto, porque en general se circula con fluidez. Tan solo recomendamos la utilización del transporte público a todos aquellos que se muevan por la zona de Gran Vía y sus inmediaciones.
Y nos queda una cosa más, el tiempo con Ana Jiménez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy las temperaturas máximas han subido en la Comunidad de Madrid. Esta noche subirán las mínimas y mañana tendremos ambiente más cálido, con máximas que van a llegar fácilmente hasta los 32-33 grados por el centro y por el sur. De momento vamos a seguir con cielos despejados y solamente en los próximos días se espera nubosidad de evolución en el norte de la región.
7:15, una pausa y empezamos ya con el análisis.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana. Madrid.
SER Madrid Sur. Cadena SER.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653 78 41 27. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Canapé de madera de 1,35 x 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir, arcón abatible y 2 puffs por 349 euros.
¡Ay, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestras ofertas de muebles de jardín del 1 al 17 de julio con descuentos de hasta el 50%. En Verdecora abrimos todos los domingos y festivos. Visítanos en Leganés Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones. Verdecora.
En Azulejos Decoración y Diseño podrás encontrar las últimas tendencias en grifería, sanitarios, muebles de baño, hidromasajes a precios sin competencia. Infórmate.
www.azulejosdecoración.com.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur. Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
SER Madrid Sur. Cadena SER.
La Ventana, Madrid.
night. I will spread my tired wings and soar through an atmosphere of night, an atmosphere of dreams, searching, searching, searching.
Minutos y sobre esta música vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de hoy. Inés Abanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio Murgui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso García, ¿qué tal? Lo de qué tal es una pregunta un poco, vamos, que ya me imagino yo la respuesta. Alfonso, estás en Menorca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, estoy aquí en Menorca y haciendo la tertulia con los compañeros de Radio Menorca.
A los que agradecemos,
en Bermudas,
es verdad, estar ahí.
Bermudas, debo decirte.
¡Qué envidia! Por favor.
Bueno, aquí también estamos en Bermudas,
¿eh? Y hacéis muy bien, porque el calor que debe hacer en Madrid debe ser bastante más impresionante que el que...
No te creas, que las últimas horas yo me quejo, yo quiero un poquito de calorcito, yo quiero más calor.
Lo tendréis.
Sin duda.
Bueno, todo bien por Menorca.
Fenomenal, estupendamente.
Bueno, me alegro. Voy a recordar a los oyentes las formas que tienen para participar en esta tertulia. Nuestro Twitter es ser-madrid. Nuestra dirección de correo electrónico es madrid@cadenaser.com y nuestro número de teléfono es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Bueno, y si os parece, vamos a empezar con el caso Meño, que son, bueno, 22 años batallando una familia por una negligencia médica que derivó en una batalla judicial y, bueno, sobre todo lo más duro, que dejó en coma a Antonio Meño, que allá por 1989 tenía 20 años. Bueno, han conseguido al final algo más de 1 millón de euros de indemnización, pero la familia se queja porque, bueno, no quiere seguir los enredos judiciales, pero bueno, se queja porque finalmente no se haya condenado al anestesista. Lo primero que vamos a hacer es repasar esos 22 años de batalla, de 2 años viviendo también en la calle para defender esa batalla, y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra compañera de documentación, María Romero.
El 3 de julio de 1989, el joven de 21 años, Antonio Meño, quedó en coma vegetativo tras someterse a una rinoplastia. Sus padres acudieron a la justicia, pero ni los juzgados madrileños, ni la Audiencia de Madrid, ni el Tribunal Supremo consideraron que hubiera habido negligencia médica alguna, por lo que la familia fue condenada al pago de 400.000 euros por las costas del proceso. En señal de protesta, la familia Meño, incluido su hijo Antonio, acamparon durante más de año y medio en la plaza de Jacinto Benavente para reclamar justicia.
Estoy en la calle 506 días, mi hijo, como lo tengo en coma, 65 años, luchando 21 y 4 meses que hace hoy, ¿qué me queda?
En noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo reabrió el caso ante la aparición de un nuevo testigo que afirmaba haber estado presente en la operación y que aseguraba que sí se había producido una negligencia médica.
Me di cuenta de que había una alteración del ritmo cardíaco y que, bueno, pues que evidentemente llamará al anestesista.
Antonio Meño lleva 22 años postrado en la cama y depende de su familia para absolutamente todo. Con este acuerdo se pone fin a la lucha en los juzgados.
Bueno, ¿qué os parece? En 22 años de batalla judicial, de batalla en la calle, empezamos por Alfonso, que lo tenemos ahí un poquito más lejos.
Bueno, en principio a mí de inicio me parece que siempre es mejor un mal acuerdo que un pleito. Pero me digo esto como frase hecha. No obstante, como ha relatado la compañera, el calvario que ha pasado esta familia, evidentemente es para tenerlo en cuenta. Un calvario que a pesar de ese 1 millón de euros no va a resultar pagado ni bien pagado. A mí lo que me sorprende es que la justicia tomara las decisiones que tomó en las primeras instancias del pleito y que encima uh-huh. le obligaran a pagar a esta familia esos 400.000 sí. euros de costas. Y años después la justicia le da la razón a esta familia. Yo no entiendo qué criterios siguen unos jueces y qué criterios siguen otros. Por lo tanto, no lleva más que a preguntarme qué justicia es esta que estamos teniendo en los últimos años en España. Entre otras cosas porque, a ver, ¿quién le paga a esta mujer, a la familia en uh-huh. general, quién le paga estos años de sufrimiento y sobre todo quién le paga ese daño moral que ha experimentado durante todos estos años malviviendo en la calle Jacinto Benavente de Madrid. Por otra parte, es verdad que, como os decía, siendo frase hecha, que sigo pensando en que es mejor ese mal acuerdo a un pleito, a mí me gustaría saber el nombre, porque que yo sepa no ha trascendido el nombre de las aseguradoras que han llegado a este acuerdo final, al que la madre de Meño se siente, pues evidentemente, tan dolida. Porque seguramente ya no estaba pidiendo, no estaba reclamando ni el millón de euros, ni 7 millones, ni 20 millones, con independencia del daño que ha sufrido esta familia. Yo, insisto, me gustaría saber el nombre de las aseguradoras que han sido capaces de burlar en primera instancia la justicia y en segunda instancia el dolor de esta familia, para no inscribirme yo, para no afiliarme a estas compañías en el resto de la vida. Es decir, porque si estas aseguradoras han demostrado esa falta de capacidad humanitaria, pues evidentemente es que no merecen que los ciudadanos estemos con ellos.
¿Qué os parece, Nacho, esos criterios dudosos a los que hacía mención Alfonso?
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que señalar es que a veces, bueno, aunque el desenlace final pues no satisfaga, desde luego, una familia que evidentemente no ha estado peleando por una suma de dinero, ha estado peleando porque se reconozca la justicia y porque se reconozca una verdad que es muy dolorosa y que es tremenda, como tantas injusticias que ocurren y que además pasan y resultan invisibles. Y aquí esta familia ha conseguido, con su pelea, con su tesón, con su constancia, ha conseguido que al menos ese problema salga a la luz. Ha habido un reconocimiento de que hubo una negligencia médica. En fin, yo creo que la familia, desde luego, no ha sufrido una derrota. O sea, en buena medida hay un reconocimiento social y tal. Y el secreto de esa fortaleza y el secreto de esa, en buena medida, victoria ha sido, o sea, digamos que la onda de David contra Goliat, la onda ha sido la constancia. La onda ha sido la fortaleza de esa gente que ha dicho: aquí nos quedamos y vamos a hacer visible esto. Yo creo que es lo más reseñable de esta historia, ¿no? El mensaje que nos lanzan a la sociedad de que cuando se comete una injusticia, esta injusticia es particularmente sangrante y desgarradora, ¿no? Pero que cuando se comete una injusticia, tenemos que hacer frente a esa injusticia, tenemos que enseñar los dientes y tenemos que decir ya basta y ponernos, pues, fíjate, más difícil que lo han tenido ellos.
Es decir, y batallando que, durante 22 años.
Que una de las cuestiones que nos quita coartadas también a la gente a la hora de pelear.
Inés.
Bueno, yo lo primero que me sugiere es que tanto el sistema de protección en la salud pública, médico, como el sistema de garantías y protección de la justicia, de alguna manera no está, y este caso, otros casos y las batallas que mucha gente en situaciones igual no tan graves pero similares a esta, la gran cantidad de recursos y de esfuerzos que tienen que hacer para demostrar que son víctimas de una injusticia, quiere decir que hay algo heredado en el sistema que protege más a determinados intereses que una situación de evidente debilidad. La justicia, desde luego, 22 años y con la evidencia de una persona y una familia con ese nivel de sufrimiento, digamos que decir que ha sido lenta, decir, bueno, quizá el peso de las garantías no está donde debe de estar. Nuestra justicia, nuestros sistemas públicos, nuestros defensores del pueblo, nuestras instituciones.
Sí, porque en este caso ha sido lenta y ha llegado a ser incluso,
claro,
injusta,
y
porque
como decía
Alfonso, si recordaba, les condenaron a pagar 400.000 euros.
Claro, hay que recordar siempre que están para proteger a las víctimas. Y por tanto, aquí durante mucho tiempo lo que no se ha hecho es proteger a la víctima de un error claro que finalmente se ha demostrado. Eso es muy grave, porque ni la justicia, ni, y esa es la segunda parte, todo el sistema médico, hospital, todo lo que rodea un caso, que evidentemente lo sabían, alguien lo sabía, cuando ha aparecido un médico y lo ha reconocido, es decir, hay una actuación de muy mala fe, porque muy mala fe y muy grave. Porque lo sabe solo el que cometió.
Y falsedad testifical, probablemente, Inés.
Quien cometió la negligencia, alguien más a su alrededor. Por tanto, el estar que el sistema hospitalario, médico, de garantías tampoco haya funcionado, es muy grave. Entonces, finalmente, claro, pues hay una indemnización, yo digo, y más, porque ahora de lo que estamos hablando no es de si esa madre se siente satisfecha o no, esa familia, todo lo que ha pasado, que también, por supuesto, lo que estamos hablando es de las garantías, digamos, para todo un conjunto de una familia y un sufrimiento pues muy importante, ¿no? Para esa atención en lo que les queda de vida a todos. ¿Eh? Y eso en cuanto se puede cuantificar después de haber sufrido una injusticia de 20 años, pues yo creo que habría que cuantificarlo en mucho, también económicamente, también.
Uh-huh. Alfonso,
Sí, decía que probablemente a lo que estaba contando Inés Sabanés habría que añadir más que alguna probable falsedad documental y testifical en todo este proceso, lo cual, claro, pues evidentemente no deja de ser extraño cómo es que, o sorprendente que la justicia no haya sabido o querido sacar adelante este proceso que venía durando ya 22 años, que no son 22 meses, son 22 años. Al fin y al cabo, también, aunque haya tardado también esos 22 años, hay que agradecer que el testimonio de cargo del ayudante de quirófano o del anestesista o de ayudante de anestesista haya sido clave para llegar a esta conclusión. Y que no nos olvidemos tampoco de otro dato fundamental, a mi juicio, y es que es verdad que se ha llegado a este acuerdo, por relatarme o por repetirme en el dicho de que más vale un mal acuerdo a un pleito, pero no obstante, también debemos tener en cuenta que si no se hubiera llegado a este acuerdo o mal acuerdo, probablemente las compañías habrían entrado en otro proceso de recursos y contrarrecursos y recursos, de tal modo que esta familia no habría visto un duro en lo que le quedaba de vida. Y cuando digo no habría visto un duro, no es tanto por el afán, como he dicho anteriormente, de recoger determinada cantidad de dinero, sino que por lo menos con ese dinero van a poder lograr que el hijo maltrecho, pues lo que le quede de vida a esta pobre persona, pues tenga una muerte lo más digna posible y que los padres tengan una vida también lo más digna posible hasta que se produzca lo que se tenga que producir, naturalmente.
Bueno, si os parece, vamos a cambiar...
Si me permites, como no puedo haceros gestos, si me permites, es una última reflexión.
Sí.
Y es que ante situaciones como esta, es cuando yo le veo mayor contenido y razón de ser al movimiento del 15M. Uh-huh. No solamente es la protesta contra los banqueros, contra los políticos, también contra determinadas actuaciones de la justicia.
Uh-huh. Bueno, pues al hilo, digo, más o menos del 15M, vamos a hablar de hipotecas, porque hoy Esperanza Aguirre, ya recordaréis que en campaña electoral habló de la dación en pago, luego dio marcha atrás cuando le recordaron que no tenía competencias, y bueno, ahora dicen que ya tienen un primer borrador para garantizar por ley la transparencia en la contratación hipotecaria. Vamos, que más o menos lo que quieren es que la letra pequeña del banco sea bastante grande para que el cliente, cuando firma una hipoteca, sepa exactamente a lo que se atiene. ¿Qué os parece esta propuesta que ha empezado el gobierno regional, Nacho?
A mí me parece que es muy fácil hacer brindis al sol. Es decir, que cuando no se tiene competencias es muy fácil decir que se va a favorecer la dación en pago. Lo que no entiendo es por qué el Partido Popular, que es el partido que preside esta mujer en la Comunidad de Madrid, no lleva esas propuestas al Pleno del Congreso de los Diputados, a ver si lo aprueban. Y lo mismo con el Partido Socialista. Es decir, el cambiar, el mejorar, el arreglar esta situación está en manos de los dos partidos mayoritarios en este momento. Bueno, me atrevería a decir más, está en manos del partido mayoritario en este momento.
Al hilo de lo que dices también del Partido Socialista, quiero recordar también que hoy Tomás Gómez le ha pedido a Aguirre que pacte con los bancos una medida también de gracia para frenar los desahucios, más o menos que sería una medida que fijaría un año de carencia en el pago de la hipoteca para aquellos madrileños que pierdan el empleo, que creo que es una medida, si no me confundo, que también se ha aprobado en Baleares.
Sí, pues eso puede ser una medida positiva, cómo no, qué duda cabe, el establecer un... Pero no es, desde luego, las medidas que estamos solicitando desde los movimientos y desde las asociaciones y plataformas que se han constituido de afectados y de afectadas por el tema hipotecario. Lo que se está pidiendo es una transformación, un cambio de la ley hipotecaria, que eso lleva detrás una decisión política de organizaciones políticas y de personas, y que lo pueden hacer, y que si no lo hacen es porque no hay voluntad política, y lo que se está exigiendo también es que se garantice el derecho de las personas a una vivienda digna. Es decir, tú puedes poner en los contratos puedes agrandar la letra pequeña todo lo que quieras, pero la gente tiene que ir a vivir a algún lado. Es decir, la gente, si ha echado mano de las hipotecas, era porque era la única vía que tenía para acceder a la vivienda. Entonces, si no hay una política pública de vivienda en régimen de alquiler seria y que realmente vaya a solucionar el problema, si las políticas que ha habido hasta el momento ha sido de favorecer la especulación inmobiliaria, de hacer del derecho al techo el negocio más boyante de este país, etcétera, 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 el proponer medidas de tipo informativo para que la gente sepa
¿Dónde se mete
y qué está firmando? Bueno, pues puede estar bien, es un avance, pero seamos serios. Al lado del problema que tenemos entre manos es ridículo.
Yo la verdad es que me sorprende, que decir, no, lo voy a decir de una forma un poco exagerada, ¿no? Pero yo creo que la gente en la calle que está tan conmocionada y está interrogando tanto a la política, a los grupos políticos, a los partidos políticos, a las instituciones, pues de alguna manera tiene que alucinar cuando la contrapropuesta es como hacer una ley para que no te estafen los bancos, ¿es así? O sea, clarificar las cosas para que, hombre, se supone, ¿no? Quiero decir, es que lo que habría que haber hecho desde el minuto uno es la penalización por quien ha entrado en una cuestión de riesgo y de falta de información en la concesión de hipotecas, por quienes han sobrevalorado en las sociedades de tasación los pisos, por quien los han vuelto a sobrevalorar y por quien ha hecho una cadena y una burbuja que al final pues nadie puede resolver y acaba teniendo que pagar, digamos, en este caso también la persona que es víctima de toda esta cadena de despropósitos, de los cuales es responsable la administración, los gobiernos, los bancos, el sistema financiero, las sociedades que con sus tasaciones por encima de los valores reales y de convertir la vivienda en un bien especulativo, pues son los responsables. Yo desde luego creo que es obvio que hay que modificar la ley hipotecaria, y también hay una reivindicación muy clara, que bueno, las medidas que se puedan poner que entre tanto resuelvan la situación de la gente, cualquier medida que resuelva, no digo la de Esperanza Aguirre, sino la que en este caso planteaba Tomás Gómez de las moratorias, pero hay que abordar de una vez por todos la situación de la vivienda, la indefensión de la gente con la situación ante la imposibilidad de pagar las hipotecas y garantizar el derecho a la vivienda, es decir, garantizar un lugar donde vivir.
Yo de todas formas insistiría en una cosa. Bueno, las medidas que se han propuesto no tienen un carácter retroactivo, es decir, las personas que ya están sufriendo estas situaciones difícilmente se van a ver afectadas por este tipo de medidas. Y luego, insisto, si los partidos mayoritarios tienen esa preocupación y están dispuestos a poner parchecitos en el territorio de la Comunidad de Madrid, pues que trasladen propuestas realmente de calado al Parlamento español y que ahí legislen para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar el que la gente no se va a ver estafada por los bancos, porque es que a ver si es que lo que estamos diciendo es que hasta ahora bancos han estafado a la gente porque no le decían realmente cuál es. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Si lo que estamos diciendo es eso, tendrá que haber también otro tipo de medidas, ¿no?
También puede intervenirse o se puede intentar que lo que es una entidad pública como Caja Madrid, que también creo que también está actuando y operando en temas de desahucios, ¿no? Entiendo, pues es una entidad solvente, tanto Caja Madrid como Bankia, donde están representados todos los partidos, los mayoritarios y los minoritarios, y por tanto, pues podrían empezar porque esa entidad, que es de una referencia en Madrid, pues asumiera alguna propuesta, que creo que se le hizo la parte social y Comisiones Obreras, de paralizar los desahucios en cuanto a esa entidad.
Alfonso.
Sí, bueno, la verdad es que es un placer escuchar siempre a Inés, porque siempre se aprende algo de lo que dice. Yo me gustaría entrar en otra derivada y constatar una vez más la tomadura de pelo que permanentemente nos hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre. Ella, cuando inicialmente apuesta porque se produzca la entrega de la vivienda como
como pago de la deuda hipotecaria, cuando hace esa propuesta sabe positivamente, sabe perfectamente que era imposible de llevarlo a cabo. Y demuestra una vez más, insisto, en que Esperanza Aguirre no solamente no cumple lo que promete, sino que a veces ni siquiera sabe lo que promete, lo cual yo no sé qué es más peligroso. En todo caso, como los madrileños mayoritariamente le han dado el voto, pues poco más hay que decir al respecto. Ya lo decía además Enrique Tierno Galván, que las promesas electorales están para incumplirlas. Bueno, pues yo no estoy del todo de acuerdo con ello, pero sí es verdad que una de las que recogió con mayor prontitud y sobre todo con mayor cumplimiento aquel eslogan de Tierno Galván fue Esperanza Aguirre. Ella sabía positivamente, digo, que no se podía llevar a cabo lo que había prometido. Y lo que ha quedado de esa iniciativa o de esa falsa promesa, como la falsa moneda, pues es un prospecto médico, ni más ni menos, y perdonadme claro. que lo diga así, es decir, oiga, si a estas alturas nos tenemos que valer de que la Comunidad de Madrid haga una ley para que los bancos no traten de engañarnos, oiga, pues mire usted, pues, en fin, este invento no es el que por el que hemos querido los españoles dotarnos de determinadas leyes y de determinados ámbitos políticos e institucionales, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece es que es pura demagogia, sobre todo cuando esta ley tiene rango de ley lo que pretenden llevar a cabo, Elena, con todo esto, creo que sí, ¿no?
Sí,
pero
sí.
En cualquiera de los, aunque no tuviera rango de ley, pero me da lo mismo. Si en este caso lo tiene, pues mayor, sí, sí. Más...
Ley
más
de transparencia en la contratación.
Más a mi favor, efectivamente. Todo además queda en el ámbito de consumo. Es que no tiene nada, sí. Es papel mojado, como casi todo lo que hace esta señora últimamente, es papel mojado. Y luego, si me permitís, y con esto finalizo, van a enviar el texto al Consejo Económico y Social, al CES. Contradicción absoluta con lo que está pregonando el Partido Popular en otras autonomías. Resulta que esta ley la van a llevar al Consejo Económico y Social para que el CES, en el que, como todos sabemos, se encuentran los agentes sociales y, bueno, pues llegan a una serie de estudios jurídicos y de otras profundidades para determinar si es procedente o no es procedente. Bien, pues en la Comunidad de Madrid este tipo de leyes u otras se van a llevar al CES. Bien. En la comunidad vecina, en Castilla-La Mancha, la señora presidenta de Cospedal, este órgano fundamental, insisto, para el buen ordenamiento de la democracia entre los agentes sociales, bueno, pues la señora de Cospedal se lo va a cargar, es decir, lo va a cerrar completa y absolutamente. Oigan, vamos a ver si llegamos a un punto de equilibrio entre el mismo partido que gobierna en muchas comunidades autónomas, porque si se están quejando de que cada comunidad autónoma funciona a su libre albedrío, estando en diferente sintonía política, ahora que prácticamente todas las comunidades autónomas están en la misma sintonía política, caramba, llevemos a cabo las mismas políticas.
Yo creo, además, que
me he ido un poco
de
tema, pero lo podéis permitir.
Que la administración puede hacer otras cosas y la administración autonómica puede hacer otras cosas con respecto al tema de la vivienda y con respecto al tema de los bancos. Por un lado, nosotros, la Federación de Asociaciones de Vecinos, exigíamos que en la Comunidad de Madrid se aprobara una ley de vivienda en el que se reconociera la vivienda como un derecho subjetivo, claro. como se ha hecho en otros sitios. Y eso es posible hacerlo. Y eso luego tiene una serie de implicaciones. Es decir, que el ciudadano o la ciudadana que no obtenga posibilidad de acceder a una vivienda en las condiciones que le impone el mercado, puede exigirlo, incluso por la vía judicial, a la administración pública que garantice esas condiciones de acceso a la vivienda. ¿Esto qué ocurre en relación con el tema de los bancos? Tiene relación con muchas de las exigencias que se han formulado desde el movimiento de las plataformas de afectados por las hipotecas. Entre ellas las que van en el sentido de que las casas que son, digamos, recuperadas por los bancos, desde la administración se produzca una suerte de expropiación temporal del uso, de manera que esas viviendas
vayan a incorporarse
al parque de alquiler y sean... puedan ser alquiladas por esas personas que se han quedado sin casa a resultas de esos desahucios y de esas ejecuciones hipotecarias por unas rentas proporcionales o sea, por unas cantidades proporcionales a la renta familiar, ¿no? Es decir, que no dejen a esa familia tampoco indefendida. Es decir, medidas hay muchas y medidas políticas de calado hay muchas. El problema es lo suficientemente grave como para que sigamos haciendo chistes.
No, no, y además es que medidas, claro que hay muchas, además es que efectivamente si todo lo que está sujeto, que pues se incorpora con un acuerdo entre la administración y las propias cajas o los propios bancos a un parque público de alquiler, puede ir solucionando de alguna manera con carácter temporal o el que sea, pero desde luego lo que soluciona es el problema de vivienda de un montón de familias en unas buenas condiciones. Por tanto, las administraciones están obligadas en este caso, y a mí, por más que cuenten, que ya nos lo contaron el otro día, el problema de que supondría para los bancos una situación, primero yo les he escuchado decir a las plataformas, al 15M y sobre todo los que están más en el tema de las hipotecas y lo recalcan de una forma muy clara, no se está diciendo todo el mundo que deje de pagar la hipoteca, se está fijando las condiciones en unas condiciones determinadas, familiares, contrastadas y en base a eso se van haciendo los expedientes y requiriendo y exigiendo a la administración. Y hombre, los bancos, todos sabemos que han obtenido dinero a unos intereses mínimos cuando han estado absolutamente dinero público de todos, por tanto, pues la reversión en la modalidad que sea, bien dación de pago, bien incorporar al parque de alquiler y bien algunas otras actuaciones, es algo que nos deben a la sociedad, creo yo.
Son medidas además complementarias, es decir, que claro, tienen sentido si las planteamos en conjunto.
Bueno, nos quedan pocos minutos antes de irnos a la publicidad, entonces quería comentar otro asunto, quería que comentáramos otro asunto, otra derivada del 15M, y bueno, es lo que ha sucedido esta semana y la pasada en Lavapiés. Hemos visto esta semana la segunda protesta de vecinos, de colectivos, de activistas vinculados al 15M, denunciando la detención, la identificación de personas por su procedencia, por ser inmigrantes. Desde la policía dicen que en el último caso se trataba de un traficante y que en el caso anterior era de una persona que no había pagado su billete de metro. Bueno, quería ver un poco cuál es la opinión. Hoy, de hecho, desde el Sindicato de Policía Municipal se denuncia, bueno, pues la actuación de estos vecinos, de estos activistas. ¿Qué os parece, Inés?
¿Se denuncia desde el...?
Desde el Sindicato de Policía Municipal.
Ah, desde el Sindicato de Policía Municipal. Bueno, yo en principio...
Sí, porque en este último caso, era Policía Municipal la primera que paró a ese supuesto delincuente.
Bueno, en primer lugar, yo creo que en el primer caso ya me llamó mucho la atención. Dicen, no, es que de lo que se trataba es una persona que se había colado en el metro, ¿no es así? Bien. ¿Y cuántos de los que se cuelan en el metro acaban en comisaría y en esas condiciones? Que decir, de una persona que tiene un incidente o un problema en el metro con el billete o con, que decir, que no, ya se estaba explicando una historia que parece que puede ser, pero es obvio que no es así, que ya va dirigida, que son actuaciones dirigidas. Entonces, la policía no puede, en este caso, entiendo yo, que no puede limitarse a intentar envolver de características, fue por esto, fue por aquello, fue porque se querían colar en el metro. En este caso es que había sospechas de... Lo que tienen que explicar es la intervención, las órdenes, por qué y de qué manera. Y entonces eso es lo que genera la oposición. La gente es perfectamente consciente que no estamos hablando de un incidente, sino que los vecinos, que lo saben, lo ven y lo siguen, de lo que saben que se está hablando es de una situación de controles a la población inmigrante. Bueno, lo saben ellos y lo sabemos todo el mundo, porque eso es obvio. Y sobre eso es sobre lo que se protesta.
Claro, además se da la circunstancia de que los vecinos y vecinas reaccionan, porque a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos han acostumbrado ya, es a ver a la policía parando a gente por el color de su piel, para pedirle los papeles. El Lavapiés, todos pasamos y todos vemos a gente vendiendo droga. Y todos vemos que venden droga tranquilamente. Y todos vemos a gente que sale del metro, que viene de trabajar y es molestada por la policía de manera constante, para pedirle los papeles, no porque estén cometiendo ningún delito. Cuando ves a un policía ya parando a una persona que por su aspecto parece que es inmigrante, pues entonces lo que piensas es que le están parando porque es inmigrante, porque es lo que hacen habitualmente, por más que lo niegue la delegación del gobierno, por más que lo niegue el ministro del Interior, por más que lo niegue quien lo niegue, que son todos los responsables políticos de que esto ocurra, lo niegan sistemáticamente. Lo que han hecho los vecinos y vecinas de Lavapiés, protestando contra los controles e impidiendo los controles, a ver, no han impedido, es que hay una suerte de campaña ahora diciendo que es que lo que se está impidiendo es que se detenga a los criminales. No han impedido que se detenga a nadie que cometa un delito. nadie está en contra de que se detenga a la gente que comete delitos. Lo que se está en contra es que se hagan controles racistas, y eso es lo que ha hecho la gente, y eso es lo que debe hacer la gente.
Alfonso, sí, muy brevemente.
Estoy escuchando atentamente, sí. Estoy básicamente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, y bueno, pues poco más que añadir, salvo que efectivamente a mí lo que me preocupa es que esas actuaciones policiales, muchas de las cuales se hacen de manera extralimitada, pues respondan única y exclusivamente, como ha apuntado Inés Avanés, a que sean cuadrantes de trabajo de la delegación del gobierno o de la comisaría del distrito X. Eso es lo que realmente me preocupa, y no se puede echar la culpa a los vecinos de impedir una actuación policial, que habría que ver, como bien decía Inés, de qué modo se ha ordenado.
Bueno, 7:49, una pausa y enseguida volvemos.
Murten ya tiene dos nuevas tiendas en Madrid, lo que significa que Madrid ya tiene más LCDs, más frigoríficos, más portátiles.
¡Y precios bajos, bajos, bajos! Consola Wii más Wii Sport más Wii Sport Resort más Super Mario Galaxy 2 por solo 175 euros.
Tus tiendas Murten te esperan en Alcalá de Henares, Alcorcón, Leganés, San Sebastián de los Reyes y ahora también en Asica y Gaztambide. En Murten, tu dinero vale más.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana. Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoración.com.
Hola, hoy vengo a defender una especie tan autóctona como la sombrilla española. Vale que al principio tuvimos que aguantar las agresiones del mercado, como las sombrillas suecas, que tú me dirás qué experiencia tienen los suecos en una playa, pero luego llegaron los chinos, que vale, todo tiene un pase hasta ahí, de acuerdo, pero ahora vienen los teléfonos de última generación, que si 3G, que si Wi-Fi, que si Twitter, que si Facebook, que si aplicaciones, ¿qué pasa? ¿Que la BlackBerry va a hacer que no te quemes? ¿Eh? Pues prueba a darle cremita al iPhone a ver qué pasa, 3G, 3G, 3 guantazos que te da, vaya mega.
Corten, que este ya se ha venido arriba. Caché la marcha, es que tenemos que haber llamado al cubo y a la pala, que son más inofensivos.
Cadena Ser, un clásico del verano.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestras ofertas de muebles de jardín del 1 al 17 de julio con descuentos de hasta el 50%. En Verdecora abrimos todos los domingos y festivos. Visítanos en Leganés Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones. Verdecora.
Oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros. We'll be right back.